Buenas. Hola, Málaga. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal les ha parecido el anuncio corporativo? ¿Ya lo habían visto? Algunos sí y algunos no, ¿verdad? Había mucha gente que no lo había visto. A ver. Tenía razón. Yo digo, me juego lo que queréis, que como mínimo hay la mitad de personas que no lo han visto. ¿Ok? Pues muy bien. Bueno, hola Málaga, ya lo he dicho, ¿verdad que sí? Bueno, bien, gracias por estar aquí y gracias por darme la oportunidad, una vez más, de pasar un rato agradable con todos ustedes. Bueno, yo hablo mucho de ustedes porque estoy mucho por América, pero aquí también en Andalucía de ustedes también es muy normal, ¿verdad que sí? Pues todo es muy bien. Vamos a hablar de algo, de un tema muy importante, pienso yo, que no por conocido es comprendido. Tampoco aspiro que en ese par de horas que podamos estar hablando de la culpa, pues lo tengamos con muy claro. Pero sí que pretendemos con esa conferencia pues tomar un poco de conciencia de hasta qué punto estamos programados. Bien, mucha gente piensa que toma decisiones y que las toma libremente. Hace tiempo que nosotros con el método de la neuroemoción y con las conferencias que estamos dando, estamos haciendo tomar conciencia a la gente de que en realidad las cosas no son como realmente pensamos que son. De hecho, nuestra psique está compuesta de la parte consciente y de la parte inconsciente. Y la parte consciente, la que, por ejemplo, nos hace tomar conciencia de que estamos aquí y que hemos venido a escuchar una conferencia que da Enrique Corbera, que ustedes igual piensan que vienen porque así lo han decidido venir. ¿Eh? Hay una parte que sí, pero hay una gran parte que no es así. De hecho, nuestra psique, tal como decía, está compuesta siendo muy generosos, de un 5% de conciencia y un 95% de inconsciencia. Algunos autores hablan de que solamente tenemos un 3% de conciencia y un 97% de inconsciencia. Por lo tanto, nuestra vida es un desarrollo de una inconsciencia. Realmente, cuando decimos que somos, alguien nos dice que somos inconscientes, pues está tocando la luz de la verdad. Es urgente que empecemos a darnos cuenta de hasta qué punto nuestro inconsciente, que dominará entre los más optimistas en el 95% y los más pesimistas en el 97%, pues dominará nuestra vida y nuestras decisiones. Estamos tan profundamente condicionados por nuestra programación. Quédense con la palabra programación, por favor, que es clave para entender la conferencia de hoy. Bueno, para entender la conferencia de hoy y para entender muchas cosas en la vida, por no decirlas todas. Estamos tan condicionados por nuestra programación que nuestra programación nos hace actuar de una forma determinada frente a personas, acontecimientos o situaciones que creemos que están fuera, cuando en realidad solamente sirven para que podamos o para que esa programación se pueda manifestar en nuestras vidas. Bien, dicho esto, una de las grandes programaciones que hemos recibido en nuestra vida, por no decir la gran programación que hemos recibido en nuestra vida, es el sentimiento de culpabilidad. Preguntarle a alguien si no sabe lo que es el sentimiento de culpabilidad me parece casi peregrino. Pero sí que sabemos que hay personas que no tienen sentimiento de culpabilidad y se les considera personas con patologías mentales, etcétera, etcétera. Bien, eso está bien en parte, ¿eh? Vamos a dividir esa conferencia en unas 4 o 5 partes. La primera es el origen cultural de la culpabilidad. Luego ves la dinámica de la culpa, cómo la usamos. Obviamente, solamente trabajar con la dinámica de la culpa nos llevaría toda la conferencia, pero sí tomar conciencia de ello. Luego, la proyección, que vendría a ser el mecanismo que utilizamos para liberarnos de ese sentimiento que todos conocemos y que tan desagradable es. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sentirse culpable es una sensación muy desagradable. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué procuramos hacer cuando nos sentimos con esta incomodidad? Pues señalar afuera. ¿Ok? ¿Sí? Pero esta no es la solución, como veremos. Luego veremos el victimismo como una de las adicciones o una de las claves de la adicción a la culpabilidad. Nos daremos cuenta de que realmente somos adictos a la culpabilidad. Y claro, como no, dejar a las personas aquí es una mala jugada. Hay que darles como mínimo un camino de salida que se llamaría trascender la culpa. ¿Queda claro esto? Pues una vez aclarado esto, vamos a empezar. Bien, ¿de dónde viene el origen de la culpa? Yo quiero que sepan que nacemos culpables. ¿No lo saben esto? ¿No lo saben? ¿No se lo han dicho nunca? No solamente nacemos culpables, sino que se ve que alguien, que parecía ser que era Adán y Eva, pues hicieron un pecado terrible y desde entonces toda su descendencia, que somos toda la humanidad, nacemos con un estigma, el estigma de la culpabilidad. Por lo tanto, todos nacemos culpables. La culpa es un arquetipo. Para los que no sepan lo que es un arquetipo, es un constructo. Eso fue de, vamos a llamarle, descubierto por Carl Gustav Jung, cuando realmente tomó conciencia de que tenemos un inconsciente y de que ese inconsciente gobierna nuestra vida. Los arquetipos son constructos, son formas universales, donde, universales obviamente en la planeta Tierra que se sepa, donde todo el mundo desarrolla esas mismas fuerzas en todas las culturas y en todas partes del mundo. Por lo tanto, son universales. Tienen un dinamismo propio, o sea, no necesitan un acto consciente para activarse el arquetipo, sino que el arquetipo funciona por sí solo y obviamente ese arquetipo funciona, vamos a llamarle, con una característica particular en función de las culturas y de la propia idiosincrasia de un pueblo. Pero en definitiva funcionan en todas partes por igual. Y esos arquetipos, uno de los arquetipos que realmente nos hemos quedado dentro es el arquetipo de la culpa. Por lo tanto, la culpa es un arquetipo que está introyectado desde los orígenes mismos de nuestra cultura. Si alguien me quiere preguntar qué es la introyección, bueno, la introyección vendría a ser aquella información que se nos inocula cuando somos pequeñitos. Dicho de otra forma, el ambiente emocional en el cual nos empezamos a mover, ambiente emocional que respiramos de nuestros padres, que heredamos de nuestros padres, que heredamos cuando estamos en el vientre de mamá y que la sociedad y la cultura en general se encarga de tenerlo en cuenta. ¿Ok? Bien, eso depende de familias. En mi caso, en mi familia, la culpabilidad era el pan nuestro de cada día, amén. O sea, era imposible no haber cometido unas cuantas culpabilidades durante el día, porque era totalmente imposible. Yo siempre me acordaré que cuando empezaba a confesarme, yo le dije al sacerdote que no tenía ningún pecado. Y él me dijo, esto sí que es un pecado. Claro, yo entré tranquilo y salí jodido. Claro, aún me acuerdo de que no entendía de qué era yo malo y qué había hecho yo malo. Y me dijo, no, es imposible. Nacemos culpables. Por tanto, somos pecadores. Amén. Y eso, que nos podemos reír aquí todos ahora o no, y hasta nos lo podemos tomar en serio, el hecho de que se rían es una programación, el hecho de que se enfaden es una programación. Ustedes no se ríen porque yo sea gracioso. Ustedes se ríen porque yo estoy diciendo algo que ustedes quizás no se atrevan a decir y es muy gracioso que lo diga yo. O puede haber otros que ya estén levantando el culo para marcharse porque les he ofendido. Pero yo no estoy ofendiendo a nadie. Lo que les está ofendiendo es su programación. No sé si me estoy explicando muy bien o muy bien. Yo no quiero ofender a nadie. Yo estoy explicando algo tan simple como que es. La inocencia de un niño que le dicen que se tiene que confesar, que yo nunca he entendido para qué. Porque mira, al final es eso de, ¿te arrepientes? Sí, claro, cómo no. Te tienes que arrepentir, perdonen la expresión, por cojones. Por cojones, como dicen ustedes ahí. ¿Ok? Por cojones. ¿Por qué por cojones? Porque esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que te han dicho que tienes que hacer. Esto es lo que te han dicho que está bien. ¿Les suena algo por eso? ¿Les suena de algo esto a ustedes? Claro que les suena. ¿Cómo no les va a sonar? Tenemos la misma cultura, más o menos. ¿Estamos? Bien, así es como nos van castrando en la vida. Vivimos con la culpabilidad. Y claro, yo aún me acuerdo del peso que sentí cuando yo tan contento que estaba, que me iba a confesar. Y no sabía muy bien de qué me tenía que confesar, pero había que confesarse, porque tocaba confesarse. Yo me acuerdo, eso ya lo he dicho en algunas conferencias, pero es que viene como anillo al dedo, yo me acuerdo de que nos juntamos nuestros amigos, todos de 7 años, 8, tal, y decía, mañana toca confesión. Era algo importante. Era importante, no entendíamos para qué, pero veíamos que era importante. Nos habían enseñado que era importante. Y creo que venía lo divertido. Lo divertido desde ahora. Pero no era tan divertido en el momento. ¿Tú tienes algún pecado para dejarme? Es que a mí no se me ocurre ningún pecado. Bueno, dice uno, insúltame. Bueno, ya te puedes imaginar los insultos que podíamos tener cuando yo tenía 7 años. De eso hace 57 años. Pues yo me ponía chulo y decía, tú insúltame. Burro. Y otro me decía, un poco más fuerte, que esto, eso no llega ni a pecado venial, que creo que te digan nada. Bueno, vamos a hacer algo más, un pecado más gordo. Como vivíamos en el campo, íbamos a robar melocotones. Quedaba muy bien robar. ¿Saben por qué quedaba muy bien? Porque era un pecado importante. ¿Me siguen? Entonces, cogíamos uno, dos. Había uno de melocotones, pero robábamos importante. Bien, yo les explico todo eso y seguro que a más de uno les resuena. Pero como esto, hay una infinidad de cosas que hace que nos comportamos de una forma automática y digamos cosas que hoy voy a poner claramente en sus conciencias. Vamos a hacer algo que Carl Gustav Jung siempre dice, que si no hacemos consciente nuestro inconsciente, le llamaremos destino. Por lo tanto, nuestro inconsciente, que alberga un montón de información, información que hemos vivido nosotros, información que han vivido nuestros padres, información que han vivido nuestros ancestros e información que hemos acumulado en nuestro inconsciente colectivo. Esta información nos hace ver las cosas de una forma determinada y, por lo tanto, hacemos el pecado original que les voy a decir cuál es. El pecado original es un error original. Es colorear nuestra vida en que las cosas son buenas y malas. Y en el momento que decidimos que eso está bien y eso está mal, ya hemos salido del Edén, ya hemos salido del paraíso. Cuenta la historia bíblica que de Adán y Eva devino Caín y Abel. ¿Ok? Caín creo que era el malo y Abel era el bueno, que por lo tanto fue el que murió, porque era el bueno. Pero dejó descendientes. La verdad es que no sé de dónde salieron los descendientes, pero bueno, eso lo vamos a dejarlo, porque hay cosas que mejor no indagarlas, ¿no? La cuestión es que tenemos Caín y Abel. Y de ahí vienen los malos y de ahí vienen los buenos. Y ahí está, entonces surgió algo muy importante. De la expulsión de nuestros padres bíblicos, claro, se derivó rápidamente que habíamos desobedecido a Dios Padre. Por lo tanto, habíamos cometido un gran pecado, el gran pecado. Y Dios tiene un cabreo que ni te cuento. Y de ahí surgió el primer pensamiento, o uno de los primeros pensamientos, que es Dios tiene que estar muy enfadado, por lo tanto yo estoy fuera del paraíso y yo tengo que hacer muchas cosas para demostrarle a Dios que yo soy bueno y que por lo tanto yo merezco el cielo. ¿Estamos? Y surgió una idea demente, el miedo a Dios. El miedo a Dios realmente solamente podíamos creer en esto si realmente no nos sintiéramos culpables. Es una culpabilidad inconsciente. Hasta los más ateos se sienten culpables. O sea, eso no es cuestión de creer o no creer. La culpabilidad no tiene nada que ver con que creamos o no creamos en un Dios. La culpabilidad ya es un arquetipo. Y tal como les decía, un arquetipo es una información que funciona sola. Estamos, por lo tanto, en nuestra sociedad. La culpa es omnipresente. Está en todas las cosas. Por ejemplo, yo tengo que salir aquí, tengo que hablar, y se me dice, o se me aconseja, cuida bien tus palabras, no sea que alguien se ofenda. Y yo siempre digo lo mismo, yo no pretendo ofender a nadie. Primero, porque yo no les he llamado a ustedes. Y si aquí no hubiese nadie, yo estaría en mi casa. Por lo tanto, si ustedes están aquí, a mí que me registren. Están aquí porque quieren estar. Ustedes sabrán para qué están aquí. A unos porque me conocen, otros porque no hablan de mí y otros para ver qué le puedo sacar yo a este pendejo que soy yo. Por lo tanto, nacemos culpables. El pecado original, como nos dirían varios autores, entre ellos Anthony de Melo y otros, vendría a ser como el pensamiento original, el error original. Es el pensamiento de que yo me siento o me creo separado. Cuando yo me siento o me creo que estoy separado, obviamente nace la culpa. ¿Para qué me han expulsado del paraíso? ¿Para qué? Por lo tanto, soy culpable. Por lo tanto, siguiendo lo que decía antes, entonces si yo me siento culpable, me siento castigado, eso es muy importante, y por lo tanto me siento separado de la fuente, en ese caso la divinidad, y por lo tanto nace el miedo. Cuando nace el miedo, automáticamente el miedo juega con la culpabilidad. Y ahí surge el ego. Y el ego lo que hace es quitarse de encima esa culpabilidad. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces. ¿Cómo usamos la culpabilidad? Con el sacrificio. ¿Le suena la palabra así es como me lo pagas después de todo lo que yo me he sacrificado? De hecho, un curso de milagros nos dice que no entendemos el amor sin sacrificio. Y tenemos tan instaurado en nuestra mente, en nuestra psique, que para amar debes de sufrir o de sacrificarte, que si tú no sufres y no te sacrificas, tú no amas. ¿Ok? Esto es programación. Por lo tanto, como creemos que sacrificarse es bueno, repito, esto es programación, entonces yo procuro hacer cosas donde tengo claro que me estoy sacrificando, que en definitiva quiere decir lo siguiente. Estoy haciendo cosas que no quiero hacer, pero las hago para que los demás vean que yo soy bueno. ¿Ok? Claro, un curso de milagros nos dice que al final este sacrificio o este sufrimiento se convertirá en tu amargo resentimiento y lo expresaremos en palabras tan bonitas como estas. Después de todo lo que yo he hecho por ti, así es como me lo pagas. La otra es la manipulación. Hacer sentir en deuda. Por ejemplo, después de todo lo que he hecho por ti, ese favor, lo tenemos tan claro en nuestra cultura que, oye, te voy a invitar a cenar a mi casa. Y lo invitas a cenar a un amigo. Y cuando el amigo se va, ya está en deuda. ¿Me siguen? Y dice, bueno, otro día comerás en mi casa. Y un día le contestó un amigo, oye, a ver si te queda claro, pendejo. Yo te he invitado porque me ha pasado por los huevos. Porque me apetecía estar contigo, tío. Porque te quiero un montón. Y me lo paso de puta madre estando contigo. No para ir a cenar a tu casa, que no voy a ir. De momento tengo que me apetece. Ni quiero que te sientas en deuda. Invito a una ronda. Esto es una broma, ¿eh? Invito a una ronda. La próxima la pago yo. Yo quiero que se den cuenta de que hacemos cosas y automáticamente estamos en deuda. No sé si me estoy explicando. Y como es un millón de cosas. Esto es programación. Esto es programación. No pasa nada. Era así. ¿Eh? Luego, cuando vamos en eso de las tapas, una cosa muy nuestra, bueno, es muy nuestra y depende de dónde estés, ¿no? Bueno, vamos 4 o 5 amigos y siempre está el que no paga. ¿No lo tienen localizado usted, este de ustedes? Bueno, en Cataluña los catalanes somos, no sé, en eso somos diferentes. Lo tenemos muy claro. Vamos de tapas. 5, 50 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros cada uno. Tú pagas. Normalmente siempre era yo este, no sé por qué. Siempre era el que pagaba. Me daban el dinero y yo administraba. Y ya veías allí cómo se acababa en el gorrón y el gorroneo. ¿Estamos? Bueno, es una forma de arreglarlo, ¿no? Pero al final siempre hay que come más o come menos, ¿no? Al final acababa... Pero esto ha comido 5. Y yo he comido 3. Bueno, al final sumiamos. Vamos a ver, camarero. ¿Cuántos somos? 1 de almóndigas. 5. No me ponga 6, que me va a liar un lío. Bueno, estoy explicando todo eso para que nos demos cuenta de que cuando hablemos de la culpabilidad no tenemos que matar a nadie ni hacer nada grave, sino que es algo que forma parte ya, que forma parte de nuestra esencia y de nuestra forma de hacer o dejar de hacer. ¿Queda claro esto? Perfecto. Llegamos a decir, por tu culpa me encuentro mal, porque me pone muy enfermo lo que estás haciendo. ¿Sí? Como están viendo, estamos entrando ya, viendo esa dinámica de la culpa y vivimos con ello. ¿Eh? Seguimos. Una forma de usar la culpa. Utilizamos la culpa sobre todo para agradar. He llegado tarde a una reunión. He llegado tarde a un seminario que estamos haciendo nosotros. Perdón. Perdón. Es culpa mía. Es culpa del tráfico. Pero claro, todos hemos pasado por el mismo tráfico, claro está. Es culpa del tráfico o es culpa de lo que sea. Es forma parte de eso. Yo siempre digo a la gente, sí, a mí no hace falta que pida perdón. Yo he empezado la hora, 5 minutos de cortesía, y yo lo siento por usted porque se ha perdido eso, que ese cuarto de hora que he explicado cosas muy interesantes y que le digo que no lo voy a repetir, ¿eh? O sea, que quede claro. ¿Eh? O sea, si usted ha llegado tarde, será porque ha llegado tarde, ¿no? O sea, para justificar un error, para obtener el perdón y reconciliarse. Mira, cariño, no lo haré más. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Que te volveré a decir, mira, cariño, no te lo haré más. Bueno, hay cariños que aguantan 24 años, ¿eh? Pero esperando, no sé qué están esperando. Quizás que están esperando el milagro de los panes y de los peces, ¿no? Pero no sé, algo están esperando. O sea, dice, ¿y usted por qué se separó de su marido? Dice, porque ya no lo aguantaba más. Bueno, ¿y qué es lo que no aguantaba? Es que me pegaba cada día. ¿Y cuánto tiempo ha estado así? Dice, 30 años. ¡Coño! ¿Usted tiene un problema? ¿Saben cuál es el problema? Ya me adelanto. Y son palabras de Anthony de Melo. ¿Conocen a Anthony de Melo? Si no lo conocen, bueno, no es que esté aquí, ya está en otro barrio. Es un monje, un jesuita, hindú, que nació en el 57, creo, o 51, y murió en el 87. Y bueno, él siempre nos habla muy claramente de la culpabilidad y es un tío que es heavy, heavy, heavy en esas historias. Él, de hecho, cuando yo empecé a leer sus libros, yo le recomiendo La autoliberación interior, que se lo pueden descargar de Google. Él nos habla, nos dice algo muy serio y que yo estoy totalmente de acuerdo con él, que es lo siguiente. El antídoto mejor que hay para la culpabilidad se llama sentido común. Sentido común. Si tu marido o tu pareja te engaña 3 veces, no esperes que cambie. Ah, y no juegues a juego de la culpabilidad, ni tampoco a sentirte culpable. Te preguntas a ti mismo si tú quieres seguir viviendo así. Porque un gran maestro judío, que no me acuerdo de su nombre porque es muy difícil de pronunciar para mí al menos, siempre dice una cosa: quien te engaña una vez, le puedes perdonar. Quien te engaña 2 veces, prepárate para la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, es hábito, ¿eh? ¿Estamos? ¿Me siguen? Bien. Por lo tanto, utilizamos el perdón para dar pena. Y el perdón lo utilizamos también para manipular. Estoy denunciando aquí mismo el infantilismo emocional en que vivimos. ¿Está claro eso? El infantilismo emocional en el que estamos viviendo. Y seguimos. Muy bien, entonces. Ahí hay uno que sabía utilizar muy bien la culpa, mejor que los cañones. Esa frase es de Napoleón: haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su voluntad. El enemigo puede ser la vecina. El enemigo puede ser tu marido. El enemigo puede ser tu mujer. El enemigo puede ser tu amigo. El enemigo puede ser cualquier persona. Haz sentir culpable y dominará su voluntad. Esta es una de las acciones o las intenciones más viles en las que utilizamos la culpabilidad. Y lo hacemos de una forma muy, muy, muy sutil. Miren, nos han enseñado desde muy pequeños a proyectar la culpa. Ahora lo van a ver. Y ahora me acuerdo de una anécdota que se repite muchas veces. Es un niño pequeño que se tropieza con la mesa, se da un corrusquito, la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, mesa mala, mesa mala, mesa mala. ¿Me siguen? Yo quiero hacerles un paréntesis, si me permiten. El paréntesis es el siguiente. La ciencia ya nos ha demostrado, concretamente la epigenética nos ha demostrado, que la edad entre que estamos en el vientre de nuestra madre hasta más o menos los 3 años, estamos en un estado de la mente que se llama delta, que es un estado de hipnosis. O sea, dicho de otra manera, todo lo que nos dicen, todo lo que vemos, todo lo que se hace, queda introyectado en nuestra mente inconsciente y es de las cosas más difíciles que cuesta hacerles tomar conciencia y realmente cambiarlas. Vamos a hacer un poco de reflexiones de grandes sabios que ha habido. He escogido 3 o 4, podría haber escogido más, pero yo soy un enamorado de Anthony de Melo y dice lo siguiente: cuando eres culpable, no odies a tus pecados, sino a ti mismo. Otro, Séneca. Una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. Es más, un curso de milagros nos dice que quien perdona se cura. Él. La culpabilidad es un sentimiento o una emoción, llámenlo como quieran, que llega a oxidarnos constantemente, nuestra psique. Nos llega totalmente a anular. Y cuando uno se siente culpable, ¿qué es lo que busca? Castigo. ¿Y qué es lo que nos envía a la vida? Castigo. También lo veremos más adelante. Seguimos. David Harry Hawkins, otro de los autores que están realmente despiertos, dice lo siguiente: la culpa es tan omnipresente que sin importar lo que hagamos, sentiremos de algún modo en nuestra mente que deberíamos de estar haciendo otra cosa. De alguna manera u otra, proyectamos culpa sobre el mundo que nos rodea. Es por eso que la mayoría de las personas necesitan de un enemigo. Vamos a ver. Yo les puedo asegurar que me he tirado... Bueno, no sabía cuándo era domingo. O sea, yo hace tiempo que no sé cuándo es domingo. Bueno, lo sé cuando hacen motos, que soy un friki de las motos, y cuando normalmente siempre es en sábado o en domingo, sé, si hoy es motos, hoy se hace motos, hoy es domingo. Hasta aquí llego. Bien. Yo he llegado a sentirme culpable por estarme toda una tarde haciendo sofá ball. Sofá ball. ¿Saben lo que es sofá ball? Estar todo el día tocándote las pelotas en el sofá. Y no hacer absolutamente nada que sofá ball. Me acostumbro. Es como que llevas tan en tu mente que no puedes perder el tiempo. La indolencia es pecado. ¿Me siguen? ¿Qué es eso sin hacer nada? ¿Qué haces tú con los brazos cruzados? Pues nada. ¿Cómo que nada? ¿Hay que hacer algo? La mente que está sin trabajar, una mente ociosa, tiene muchas facilidades para entrar en el pecado. ¿Me suena todo eso? Y claro, llega el día que no haces nada y no sabes por qué, ¿qué te encuentras mal? Y entonces, como yo no tengo nada que hacer, porque he decidido que no hacía nada, pues tengo que hacer algo. Entonces voy andando y mi mujer dice, ¿qué haces? Dice, nada, estoy... A ver si hago alguna cosa. Esto es culpa inconsciente. Oiga, si se quieren hacer chilombón, pues hagan chilombón. Les aseguro una cosa, no van a estar mucho rato estirados, porque el cuerpo tiene un aviso. Cuando estás mucho rato en una postura, te empieza a doler el cuerpo, ¿verdad que sí? Y cuando te empieza a doler el cuerpo, ¿qué hay que hacer? Pues moverse. Pues te mueves y no pasa absolutamente nada. No, y si haces un poco de ejercicio, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, de ejercicio, ¿no? Y bueno, y puedes leer, o en fin. Es como que no se puede perder el tiempo. ¿Sí? Y el deporte nacional de perder el tiempo haciendo zapping, no se pueden imaginar, ¿no? Y sobreviviendo viendo tarugadas en televisión, ni les puedo explicar para qué. Que dejan la mente alineante, es así, en cerebro plano, eso está estudiado. Cuando miras ciertos programas que solamente haces que juzgar y opinar. Que el único deporte que haces es este. De señalar. Pues... cerebro plano. ¿Ok? ¿Sí? ¿Les suena la frase aquella de esto siempre se ha hecho así? Les voy a contar una anécdota que contaba Einstein. Bueno, al menos terminaba con la frase de Einstein. Eran 5 monos que estaban en una jaula, había una escalera y había una manguera con agua fría y entonces había unos plátanos colgados allí y los monos para... coger la banana, pues tenían que subir por la escalera, ¿no? Entonces allí los investigadores hicieron lo siguiente. Cada vez que alguien iba a coger las bananas, les metían un chorro de agua fría. Pero no al que subía, no, a todos. Entonces, claro, cuando alguien quería subir, los demás le pegaban para que no subiera, porque si subía, les echaba una agua fría que no les gustaba. Además, a los monos no les gusta nada, nada el agua. Bueno, quitaron a un mono y pusieron a otro mono de otra especie. Y claro, aquel que llega allí, como no sabe de qué va, lo primero que hizo, ¿qué fue? Pues subirse por la escalera. Y claro, ducha de agua fría para todos, ¿no? Y entonces, claro, el mono no entendía nada. Y cuando intentaba otra vez, los demás le daban una golpiza. Le daban pum, 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 pum. Bueno, sacan otro, dejan a este que ha llegado nuevo y sacan otro de los viejos. Y ponen otro de la otra especie. ¿Me siguen? Bueno, este ya ni intentó subir, porque a la que intentaba subir le daban una de hostias que pagué, ¿no? La total, fueron uno cambiando, y al final quedaron 5 monos de una especie diferente que nunca tuvieron la impresión del agua fría. ¿Me siguen? Pero no habían huevos de subir a coger los plátanos, porque cuando uno subía, los demás le pegaban una hostia. Y la pregunta fue, ¿y por qué hacéis eso? Y dice, porque siempre se ha hecho así. Y entonces Einstein dice, solamente conozco 2 cosas infinitas. Una, el universo, y la otra, la estupidez humana. Así funcionamos. Esto es la programación. ¿Y ustedes por qué hacen esto así? Porque lo hemos hecho siempre. Bien, yo siempre hago la misma pregunta para demostrar esto, ¿no? Siempre pregunto lo mismo. Yo soy así, toca narices. ¿Por qué en Navidad... se pone un árbol? ¿Y por qué se le ponen unos regalos en el árbol? Bueno, esto es una costumbre pagana que eran más listos que los creyentes. Entonces, es el solsticio de invierno y se le da las gracias a la tierra por los frutos que hemos recibido y que ofrecemos unos frutos a los congéneres para recibir más frutos. En Cataluña hay una tradición que se llama el calgatió. ¿Lo conocen? No, pues yo se lo explico, no se preocupen. Se coge un trozo de tronco seco, se pone allí, se le tapa con una manta y vamos los niños, cogemos un palo y... Cagatío, avallana de viño, si no vols cagar, cop de massa va. I va. I luego salíamos al cuarto, salvendamos la manta y había un regalo. ¿Y para qué hacemos eso? Pero tiene el mismo sentido. Del árbol sale el fruto. ¿Estamos? El problema es que no nos preguntamos para qué hacemos las cosas y seguimos haciéndolas siempre igual. Eso se llama programación. ¿Ok? Ah, y hay, si tú no lo haces, cuando lo hace todo el mundo, porque entonces te van a señalar de que tú eres el raro. Y si te señalan como raro, a ti eso no te va a gustar. Porque si hay alguna cosa que todos tenemos mucho miedo, es que nos saquen de nuestro marco social. ¿Le suena esto? Sí. Anthony de Melo nos cuenta una historia y es la siguiente. En una tribu africana, cuando alguien hacía algo en contra de la tribu o en perjuicio de la tribu, se le expulsaba. Ser desterrado, no pertenecer al clan, es algo que nos aterroriza y tiene que ver con el arquetipo de la expulsión del paraíso. Ser expulsado es algo para nuestro inconsciente terrible. ¿Va quedando claro? Seguimos. La culpa social, que estoy en eso, nos atamos a creencias, a normas que nos hacen sentir culpables y que condicionan nuestra conducta, que es nuestra pérdida de libertad automáticamente. Ahora hagan un pequeño ejercicio ustedes. ¿Cuántas veces ustedes se han obligado a hacer algo que ni tenían ganas ni pensaban hacerlo, pero lo han hecho? No hace falta que me lo digan, ¿eh? Con que ustedes lo sepan, ya tengo bastante. Y la siguiente pregunta es, ¿y para qué lo hago? No por qué. ¿Para qué lo hago? Por el miedo a lo que puedan decir los demás. ¿Les suena la ropa sucia, hay que lavarla en casa? ¿Eh? Cuando, niño, cuando vayas a la casa del vecino, compórtate bien, porque a ver qué van a pensar los vecinos de nosotros. ¿Me siguen? Y hay de ti que hagas algo que no tenías que hacer. Rápidamente eres castigado, eres culpable. Condicionamiento social. Por lo tanto, eso nos hace mostrar dos caras. La cara que busca la aprobación social y, sobre todo, esconder nuestros pecados, el rechazo social. Si ustedes han oído hablar muchas veces, bueno, Carl Gustav Jung nos habla de la personalidad de la sombra. Entonces, desde pequeño, nacemos, en principio, bastante libres. Muy condicionados por nuestros ancestros y por la información, pero bastante libres. Y a partir de aquel momento nos empezamos a dar cuenta de que si decimos ciertas cosas o hacemos ciertas otras, los demás, los mayores, se enfadan. ¿Es así o no es así? Y además se encargan de recordárselo. Algunos con muy mala leche. Y claro, automáticamente ahí en nuestro inconsciente no ser aceptado socialmente es sencillamente terrible. Y entonces empezamos a hacer cosas que no queremos hacer, pero que nos obligamos a hacer. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes dicen yo debo de o yo tengo que? No saquen el lápiz y el papel, no hace falta, lo hacen en casa tranquilamente, ¿eh? Yo tengo que, yo debo de. Entonces, esto es muy importante darnos cuenta de cómo cuando yo me obligo a hacer algo que no quiero hacer, estoy haciéndolo, no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo mi programación. Bien, seguimos. Por lo tanto, las formas que toma la culpa, esa culpabilidad, como digo, tiene dos caras. Una, que es he hecho algo contra las normas y lo primero que tenemos que tomar conciencia que es una programación introyectada y ahora voy a poner una diapositiva como ejemplo de ello, ¿no? Y verán lo que llegamos a hacer por esa programación introyectada. Y la otra, he hecho algo contra alguien, es el arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento es el recurso que utilizo cuando la cago, ¿eh? Tal como explicaba antes. Y ahí tienen... esa nos la leeremos muy tranquilamente, ¿eh? ¿Eh? Eso es programación introyectada. Gracias a la programación introyectada, somos capaces de matarnos por defender el honor, la patria, la bandera, la raza, la familia, las buenas costumbres, el orden, los ideales, la buena fama y muchas más palabras que no encierran más que ideas sin un sentido real que nos ha inculcado como cultura y lo mismo ocurre con las ideas religiosas. Bien, ¿qué hacemos para liberarnos de la culpa? Ahora vamos a entrar en la dinámica, ahora ya está claro, ¿qué hago yo para quitarme esa sensación tan desagradable que tengo? ¿Ok? Bien, entonces, lo primero que hacemos, proyectar la culpa. ¿Queda claro esto? ¿Eh? ¿La culpa la tiene? ¿Eh? Por ejemplo, es una persona que ha estado en la consulta ahora con el seminario que estamos haciendo aquí en Málaga, en bioneuromoción, que van tomando conciencia mis alumnos y una señora se ríe y dice, ay, voy comprendiendo, ¿no? Y todo sale que estábamos hablando de conflicto de letra y o conflicto de Edipo y dice, yo tengo conflicto de letra. Digo, muy bien, ¿y usted cómo lo sabe? Dice, yo siempre he admirado a mi padre. Muy bien, ¿por qué? Me da una serie de características. Perfecto. Y con su madre, ay, no, mi madre no. Mi madre no. Es sumisa y manipuladora. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Y por qué me dice que es sumisa? Porque hace todo lo que dice su marido. Bueno, quizás no sea tan bueno su marido, digo, tu padre, ¿no? Digo, pues vamos a ver. Repetimos las historias de nuestros padres. Por lo tanto, si yo de pequeña he visto eso, ¿sí? Yo me puedo polarizar o a favor de uno o a favor del otro o que os den por culo a los dos, pero eso a veces no pasa. Normalmente yo me polarizo en uno y me polarizo en el otro. ¿De acuerdo? ¿Qué ha hecho ella? Se ha buscado un marido, ¿estamos? Y ese marido hace lo que le da la gana. Y es igual a su padre. Porque como está tan enamorado de su padre, pues el campo cuántico le envía un igual que él. Pero ella no hace lo mismo que su madre. Ella se dedica cada día a recriminarle porque llega a casa tarde o ha ido a tal sitio o ha ido a tal otro y tal y cual. Y cada día se enfada. Y digo, ¿y cuánto tiempo llevas enfadando? Te dice, varios años. Y dice, muy bien. ¿Por qué? Porque yo estoy proyectando la culpa. Estoy proyectando la culpa. O sea, yo pienso que la causa de lo que yo me ocurre es el otro. ¿Cuál es el deporte nacional del mundo mundial? La culpa siempre la tiene el otro. Siempre. Siempre buscamos culpables. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, hacemos eso con la intención de deshacernos de ella. Deshacernos de esa culpa. Cuando yo proyecto la culpa de lo que me ocurre en el otro, esta culpa yo también la guardo en mi inconsciente y tarde o temprano acabará saliendo, alimentando mi sombra y tarde o temprano acabará saliendo. Es más, no solamente me ocurre eso, sino que voy repitiendo historias, 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 historias. Cuando yo más creo que eso que yo siento, como encuentro mal, lo busco fuera, cuando más me resisto a tomar conciencia de que el cambio que tanto espero fuera, el cambio que tanto anhelo, no está fuera, sino que está en mí, cuando más me resisto a eso, esto acaba produciendo un síntoma físico. Ken Wilber, en su libro Conciencia sin fronteras. Por lo tanto, tomemos conciencia de eso. Es más, llegamos a decir que yo me pongo enfermo por culpa del otro. ¿Les suena esto? Pregúntense ustedes, ¿qué situación en su vida están viviendo que la están repitiendo una y otra vez proyectando que la culpa de su malestar está en el otro. ¿Se acuerdan del niño pequeño que cuando se da un golpe en la cabeza con la mesa, papá y mamá dicen, es mesa mala, mesa mala? Nos están condicionando que a quien hay que quemar es la mesa. Pero el inconsciente de un niño no diferencia entre la mesa o entre una persona. Lo que me ocurre, la culpa la tiene el otro. La otra, las creencias que nos sirven para anular la culpa. Estoy viendo una película de Netflix, Elementary. Sale Sherlock. ¿Ok? Igual, si no es esa, será otra, pero al menos ahí está la anécdota. Resulta que la trama va de la siguiente forma. Hay que encontrar a un chico, le acusan de haber tenido sexo con una menor. El contexto es el siguiente. Son unas chicas que están en el último curso antes de entrar a la universidad y quieren tener sexo con universitarios. Se arreglan, se ponen sus mejores ropas, sus mejores pinturas de guerra y van al ataque a conquistar a los debiluchos hombres que están estudiando en la universidad. ¿Ok? Bien, entonces, claro, una chica que tiene 16, 17 años, como si está un poco bien dotada y si encima se pone las ropas de guerra, pinturas de guerra, puede pasar por de veintitantos. Por eso no importa. La cuestión es que tiene sexo con... que además iban a esto. Tiene sexo con un chico famoso, un jugador famoso, que además que juega rugby, me dicen por ahí, rugby, juega rugby, y entonces, bueno, pues le denuncian que eso es muy grave y que te va a ir a la prisión por haber tenido... En anglosajonia la doble moral funciona muy bien. Entonces, eso es algo muy grave que tal y cual. Bien, la cuestión que se demuestra que el fiscal acusa, se demuestra que realmente el chico, pues, oye, se pensaba que era más mayor, punto, ¿no? Y además nadie la forzó a nada, ¿no? El padre de la niña, muy ofendido, mata al fiscal. Y no tuvo ni un atisbo de culpa. ¿Me siguen? Estos son creencias. Programación. No podía entender de ninguna manera que su hija es la que se había acercado al fuego y que si había alguien responsable era su hija. No lo podía entender. No había manera. Su programación. Y le pegó un tiro, mató al fiscal y no había ni un ápice de arrepentimiento ni un ápice de culpabilidad. Son las creencias. Fíjense bien que la importancia que tiene la culpa. Por ejemplo, los nazis, cuando hicieron el genocidio que hicieron, no había sentimiento de culpabilidad. Estaban convencidísimos de que estaban haciendo un bien social y que estaban eliminando de raíz una raza. Sin ápice de culpabilidad. De esos ejemplos hay muchos. Y ni sin más lejos, aquellos que asesinaron a Jesús creían que estaban haciendo un bien y tampoco tuvieron ningún atisbo de culpa. Por lo tanto, nuestras creencias pueden hacer que hagamos cosas más que punibles y sin ningún sentimiento de culpa. Y nuestras creencias nos pueden condicionar tanto que cualquier cosa que hagamos nos sintamos culpables. ¿Queda claro de la programación? ¿Ok? Seguimos. Otros ejemplos que se hacen en nombre de valores. Tuve que pegarte porque estabas haciendo algo que no estaba bien. O, esto me duele más a mí que a ti. ¿Vale? Seguimos. Chica violada. Y aquí tenemos una creencia. Una creencia que es un deporte nacional también en este país. O sea, la víctima es el culpable. Si te pego un porrazo, no va a haberte puesto. Y si te han violado, ¿cómo se te ocurre ir vestida así a altas horas de la noche, pasando por estas calles? ¿Saben cuántas mujeres yo he conocido que han sido violadas y se sentían culpables ellas? Esto es programación. No hay derecho a esto. Van tomando conciencia, ¿verdad que sí? Esto funciona así. Es un deporte nacional hacerse sentir culpable a la víctima. Claro, vestida así, ¿qué esperas? Bueno, de momento estoy poniendo un ejemplo, mi amor. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo. Aquí hay mucho que ver. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo y que yo he comentado y comentado por mujeres. Por ejemplo, ¿has visto esa? La han ascendido. Seguro que se está tirando al jefe. Y eran dos mujeres que lo decían. No eran dos hombres. Eran dos mujeres. Por lo tanto, que a veces acusamos a los hombres de machistas cuando las primeras machistas son las mujeres. Solamente es una reflexión, ¿eh? O sea, no estoy haciendo ninguna generalidad, pero es así, lo hemos visto muchas veces. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo yo aquí es desnudar la culpa, ¿eh? O sea, que nos tiraríamos más de un día haciendo eso, o más tiempo. Sin darnos cuenta hasta qué punto hacemos cosas, hacemos comentarios que son machistas de por sí. Ah, ¿has visto? Claro, con esa vestimenta, dos señoras de edad, que esperan que le pase. Todos los hombres son iguales. Bueno, eso casi es verdad, pero no. Pero tampoco es eso. ¿Ok? Muy bien. Le está bien empleado por hacer cosas que no corresponden. Seguimos. El victimismo. ¿Le suena eso? ¿Le suena eso, el victimismo? Aquí empieza la adicción. El victimismo se utiliza sobre todo para algo muy importante. Para no cambiar yo. El que tiene que cambiar es el otro. Ya he explicado eso antes. Es más fácil culpar a los demás de nuestros problemas antes de asumir nuestras responsabilidades. Pregunto a todos ustedes. Yo siempre hago preguntas reflexivas, no como que conteste ninguna. ¿Cuántas veces ustedes, en sus relaciones interpersonales, se han sentido víctimas antes que responsables? Un ejemplo trivial. El maestro me tiene manía. Me tiene manía. ¿Estamos? El maestro me tiene manía. O el jefe me tiene manía. El victimismo. Es una adicción. Es una adicción. El victimismo es una adicción. Porque es siempre la creencia que la culpa la tiene el otro. Algunas frases lapidarias que yo he oído en mis consultas y he oído en mis seminarios. No me valoran. Mi marido no asume sus responsabilidades. Mis hijos no me dejan vivir. Soy así por culpa de mis padres. ¿Qué tal? Podemos seguir, ¿no? Sí, sí, ríase que es muy sano para la salud. Pero es así. Todas esas son frases que yo he oído, que me han dicho, ¿eh? O sea, no me valoran. ¿Cómo que no te valoran? En este caso no te valoras tú, ¿eh? Mi marido no asume sus responsabilidades. ¿Y las tuyas cuáles son? Mis hijos no me dejan vivir. ¿Ok? O aquella última que me dijeron en la consulta. Dice, mira, hijos míos, una madre, yo me enamoré de vuestro padre. Vosotros sois la consecuencia y pasaba olímpicamente de ellos. No, eso es verdad, ¿eh? Eso no hace ni dos días que lo he visto. O sea, así de claro. ¿Qué va a hacer esta señora, esa chica, cuando sea mayor? Pues no te puedes imaginar. Cualquier cosa menos casarse. Eso está introyectado de pequeño. ¿Me estoy explicando? Porque, claro, una de las cosas que hace esa mujer, que no quiere tener hijos. No quiere tener hijos. ¿Cuál es su información? Si tengo hijos no van a servir para nada, por lo tanto no tengo hijos. Y no entendemos el para qué. Eso se llama programación. Seguimos. El juicio. ¿Han visto ustedes la película La cabaña? ¿Sí? Bien. Para que no lo sepan. La cabaña es una película que es un poco ñoña, ¿eh? ¿Saben lo que es ñoña? Menos mal. Porque se tendría que aclarar. Es un poco ñoña. Bien, la película de la cabaña, la trama va de lo siguiente. Es un padre que es un padrazo, que tiene tres hijos, que vamos, es un padrazo, bueno, un padre donde los haya, ¿eh? O sea, un padrazo, ¿eh? Y resulta que sus dos hijos mayores, la hija y el hijo, están en un kayak en el lago, la niña empieza a saltar, el kayak se vuelca, el niño queda agarrado debajo, y mientras tanto el padre está jugando con la niña pequeña en la mesa del camping. Y el padre, cuando ve eso, obviamente hace lo que tiene que hacer un padre, ¿no? Sale corriendo, se mete en el agua y desengancha a su hijo de la canoa porque se estaba ahogando, porque no podía salirse, ¿no? Y cuando vuelven, la niña ha desaparecido. La niña, la pequeña, ha desaparecido. Y la asesinan. No hace falta que les explique la culpabilidad que hay por allí, ¿no? La niña, el papá deprimido, sintiéndose culpable, la niña, la hija, no habla con su padre, no solamente no habla, sino que está enfadada con su padre porque es inconsciente, se siente culpable de haber provocado que la canoa volcase, porque si ella no hubiese hecho esto, la canoa no hubiese volcado, por tanto el hermano no se hubiese atado, no se hubiese quedado enganchado, entonces el papá no hubiese tenido que ir, la niña no... Me van siguiendo todas esas historias, allí no vivía nadie y aquello era el infierno, ¿no? En esas tiene un accidente el padre este y se encuentra en un estado intermedio y allí es donde se encuentra al padre, al hijo y al Espíritu Santo, el padre en forma de una señora negra y gorda, el hijo, ya ni me acuerdo, y el Espíritu Santo tampoco, me da igual. No, la cuestión que llega a un punto que pasa por la sabiduría y el conocimiento y se levanta y le dice, siéntete aquí. Dice, aquí juzgamos. Y entonces él toma conciencia de que su padre, el padre del protagonista, había sido un padre maltratador, etcétera, etcétera. Por eso él era el padre que no había sido su padre. No sé si me estoy explicando. Y la cuestión es que le dijo, bueno, ¿qué hacemos? Le pone dos personas, dice, hemos de tomar una decisión. ¿A quién castigamos? Y le explica cómo el padre era así, porque a su vez su padre pegaba a su padre. Y empieza, dice, el problema, dice, es que la culpa, quédense con eso, por favor. La culpa la alimentamos porque estamos haciendo juicios constantemente. Constantemente estamos. O sea, los hacemos sin darnos cuenta, ¿eh? Estamos haciendo juicios constantemente. Coloreamos de bueno y malo las cosas. Y cuando coloreamos de bueno y malo las cosas, automáticamente caemos en el infierno. El infierno es un estado mental, no es ningún lugar. El cielo es un estado mental, no es ningún lugar. Por lo tanto, cuando nosotros coloreamos las cosas de buenas y malas y cuando estamos haciendo constantemente juicios, entonces estamos entrando en el infierno. El infierno, y eso lo dice muy claramente un curso de milagros, el infierno es el estado mental de estar haciendo juicios constantemente. Y nos dice un curso de milagros, por ejemplo, que el final del juicio no es el final donde se van a el juicio final, perdón, no es el día en que Dios va a repartir los premios y los castigos, sino que el juicio final es el día que no haya más juicios. Cuando dejemos de juzgar, escúcheme bien, corazones, cuando dejemos de juzgar, ya no jugaremos a la culpabilidad. Es automático. Y en vez de juzgar, tenemos que empezar a comprender. Porque nuestros padres no supieron o no pudieron hacerlo mejor. Recibieron la información que recibieron. No somos nadie para juzgar a nadie. No somos nadie para condenar a nadie. Y es lo que le explicaba aquella especie de ángel. Dice, al final, las cosas todas tienen una razón de ser. De hecho, hay una frase de un curso de milagros que me encanta muchísimo, que es la siguiente. Dice, hijo mío, si yo te diera todos los factores que envuelven una situación y te pidiera que hicieras un juicio, tú me contestarías, padre, no puedo. Por lo tanto, no juzgues más. No debemos de juzgar, porque primero no tenemos ni idea de cuáles son los factores que rodean esa situación. No somos dignos de juzgar a nadie, porque el juicio es condenación. El perdón no es yo te perdono porque soy bueno y porque creo que perdonarte así iré al cielo, sino el perdón es la comprensión de que no hay nada que perdonar. No se preocupen que al final de la conferencia de hoy tengo una sorpresa para ustedes y ya les preguntaré qué tenemos que hacer con aquello. La misma pregunta que se le hizo en esa película. Yo les recomiendo que vean esa película. La primera parte es muy ñoña, pero la segunda parte vale la pena verla. ¿Estamos de acuerdo, señora, con eso? Pues mira, somos dos que estamos de acuerdo. ¿Ok? Bien. Con los juicios nos distanciamos de los demás y nos ayudan a desplazar la culpa. Una de las cosas que ocurre en nuestra sociedad debido a las tecnologías que hay es que juzgamos muy fácilmente, nos creemos todo lo que nos dicen y hacemos juicios sin conocimiento de lo que realmente está ocurriendo. Ah, y nos quedamos tan tranquilos. ¿Ok? Y luego no entendemos para qué nos ocurren ciertas cosas y para qué vivimos ciertas experiencias y realmente, como nos han dicho los grandes maestros, si fuéramos conscientes de que nuestros pensamientos y nuestros juicios crean forma en el campo cuántico y que realmente, lo dijo mismo Jesús, aquello que tú condenes, de aquello que tú hagas juicios, aquello es lo que tú vas a ser condenado. Por lo tanto, nuestros propios juicios son nuestra propia condenación, porque está escrito, así como vieres, así como juzgues, así es como vivirás. Por lo tanto, vamos a tener un poco de cuidado con todo eso. Seguimos. Una de las cosas que le encanta la culpabilidad es el pasado. El pasado. ¿Quién no utiliza la siguiente frase? Yo perdono. Veo que se sabe una lección, ¿eh? Yo perdono, pero no olvido. Esto no es perdón. Esto es estar anclado en el pasado. Por lo tanto, el pasado lo utiliza la culpa para recordar viejas heridas. Y claro, si yo utilizo el pasado para recordar viejas heridas, entonces mi presente y mi futuro va a ser constantemente lo mismo. Y sobre todo, como también nos diría un curso de milagros, el recordarme las viejas heridas del pasado hace que el tiempo exista. O sea, si yo me siento culpable, yo estoy buscando castigo. Y les aseguro que el castigo viene siempre. No porque se lo envíe nadie, sino porque usted lo está pidiendo. La culpabilidad siempre busca castigo. Por eso Séneca decía lo que decía y por eso Antonio de Melo decía lo que decía. ¿Ok? Por lo tanto, la culpabilidad busca el castigo y por eso mantenemos siempre el pasado en el presente. Y por lo tanto, mis acciones están condicionadas por ese sentimiento de culpabilidad hacia el otro o hacia mí y por lo tanto yo repito la experiencia o evito la experiencia, que por lo tanto es casi lo mismo. Y el ego no tolera liberarse del pasado porque aquí surge la auténtica adicción. De hecho, la adicción a la culpabilidad es no olvidar nunca las viejas heridas. Quizás ustedes piensen que sí que olvidan sus viejas heridas, pero el clan familiar no. ¿Me siguen? Y esa información se hereda. Seguimos. Vamos a trascender la culpa. ¿Ok? No sé cómo voy de tiempo. Me han dicho que me ponían un reloj, pero no lo veo. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es? 8:30. Bueno, pues me queda media hora. A mí me han dicho que como máximo hasta las 9. Yo obedezco. No sé que me castiguen luego, ¿eh? Trascender la culpa. Bien. Está clarísimo que podríamos estar hablando de la culpa y de los. Yo cada día constantemente estoy trabajando con ello. Es increíble cómo trabajamos con la culpa, cómo nos sentimos culpables y cómo realmente, debido a la culpabilidad, nuestras acciones y nuestras posteriores relaciones están condicionadas por ese sentimiento de culpabilidad. En vez de trascender, en vez de comprender para qué yo estoy viviendo esa experiencia, qué información estoy llevando yo para vivir esta experiencia. Y no la estamos viviendo para sufrirla, sino para darle otro tono. Para darle otra visión, otra vibración. Eso sería convertirnos en salvadores. ¿Estamos? Bien, vamos a ver, trascender la culpa. Solemos echar la culpa a la realidad y no nos queremos dar cuenta de que son nuestras reacciones programadas las que nos están contradiciendo. Por eso, la solución pasa por integrar aquellos aspectos que previamente hemos juzgado y reconocer que somos nosotros quienes tenemos que cambiar. Todo comportamiento es adecuado en un contexto determinado, por lo tanto, no somos nadie para juzgar a nadie. Seguimos. Estas son frases de Anthony de Melo en su libro Redespertar a la vida y dice lo siguiente. Habla de que hemos de dejar, o sea, jugar al juego de la culpabilidad es infantilismo. ¿Ok? Y él habla de la madurez emocional. Y dice, decimos cosas como estoy disgustado, me he disgustado, me lo han hecho los demás, me lo he hecho yo a mí mismo, mal. La culpa no la tiene nadie, la culpa no la tienes tú. ¿Estamos? Esto es inmadurez o infantilismo, como dice él. Quien realmente es la causa de tu comportamiento es tu programación y es tu deber tomar conciencia de cuál es tu programación y la única forma fácil de saberlo es darte cuenta de quién te está rodeando en tu vida. Porque en nosotros todo lo que nos rodea resuena con nosotros. Tú no te enamoras de nadie, lo siento, perdón, me he cargado el romanticismo. Tú resuenas con el que tienes delante. Tú nunca has visto a un amigo o una amiga y le has dicho ¿qué se habrán visto estos para que estén juntos? ¿No lo han visto nunca eso? Pues es muy fácil, no se han visto, porque si se hubieran se hubiese pegado un susto. ¿Entiendes? No se han visto. No se han visto, resuenan y dices ¡ay! He conocido el amor de mi vida y tú cómo lo sabes, dices, porque no se me ha cogido algo. Resonancia. ¿Eh? ¿Estamos? Por lo tanto, siempre estamos resonando con las personas y las resonamos de una forma agradable o una forma desagradable. ¿Me siguen? ¿Eh? ¿Cómo que me gusta o cómo me disgusta? Estamos en feeling, estamos en la onda, estamos... En fin, no sé cómo se llama todo esto, ya hay muchos nombres para toda esa tontería, pero que es verdad. La programación. Por eso dice Anthony de Melo que la madurez emocional es no juzgar a nadie. O sea, no culpar a nadie. Ni culparte, ni culpar. Sino darte cuenta de que siempre estamos frente a nosotros mismos. Que siempre tenemos a los demás como espejo. Que en realidad estamos con personas y se cumple aquella frase tan manida que es Dios los cría. Y ellos se juntan, que se puede decir, Dios los cría, ellos se montan su fiesta y resuenan y se encuentran y montan un show que no veas tú. Y encima, luego cuando ya se les pasa el subidón, luego viene el bajón, ¿no? Entonces, en vez, cuando se nos tenemos el bajón, en vez de mirarnos a la cara y darnos cuenta de qué hay detrás de todo eso y dejar del juego de la culpabilidad y dejar del juego del victimismo y del ay pobre de mí esperando que el otro cambie, le suene todo eso, o justificando una violencia o justificando los malos tratos o justificando cualquier cosa porque es el padre de mis hijos, que al final yo les digo, este es el padre que quieres tú tener, porque eso van a aprender. Si tú permites que tu marido te pegue delante de tus hijos, ¿qué piensas que va a hacer tu hija? ¿Qué piensas que va a hacer tu hijo? Pues lo mismo, tu hija se va a dejar pegar y el hijo va a pegar. Es lo que han aprendido. Somos responsables del ambiente que estamos educando a nuestros hijos, no culpables, responsables. Entonces vamos a justificar, oye, y si llega un momento que no nos entendemos, oye, encantado de haberte conocido, gracias por haber venido en mi vida, he aprendido mucho y vete con tu santa madre, adiós, amén. ¿Cómo arreglamos eso? No me hagan esa pregunta que se la contesto yo. No hay nada que arreglar. Solamente hay que comprender que yo estoy viviendo una situación que hace que yo llevo esa información, que hace que la comparta con personas que llevan información que me están complementando. No intentes cambiar nada, porque cuando más intentas cambiar al otro, más el otro hace lo mismo. ¿Queda claro esto? Supongo que lo sabes, ¿no? Por lo tanto, no es, y tampoco es muy importante. Es que yo no sé qué información he recibido de mis padres, porque a mí me dejaron en una cuna, en la puerta, como Moisés. Bueno, pues tienes una buena información. Eres abandonado. Estás abandonado. Por lo tanto, si tú estás abandonado o abandonada, puedes llevar una información de aguantar carros y carretas. Hay mujeres que aguantan auténticas vejaciones, por ejemplo, porque antes hay tanto sufrimiento en el clan de mujeres que han sido abandonadas por los hombres y han sufrido muchísimo, que las mujeres, esa información la lleva, que antes de quedarse abandonadas aguantan. ¿Me siguen? Cuando comprenden eso, se quedan más tranquilas y en paz. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. ¿Okay? Por lo tanto, aprendemos a conocer nuestra programación observando lo que nos rodea. Dicho de otra manera, es imposible que lo que nos ocurra sea por casualidad. En el universo no hay casualidades. El Maestro Jesús ya nos lo enseñaba cuando decía que hasta los pelos de tu cabeza están contados. O sea, en el universo no existe la casualidad. Todo se complementa. Hay una ley que es la complementariedad. Hay una ley que es la resonancia. Todos somos información. Por lo tanto, si queréis saber qué información llevas, solamente tienes que saber con quién te estás encontrando. Que te encuentras con pendejitos que lo único que hacen es salir contigo pero no quieren casarse contigo. Llevas una información, de ahí un juicio contra los hombres y, por lo tanto, es lo que te encuentras. Y cuando tomas conciencia de eso, a la próxima vez que te vuelvas a encontrar un hombre o una mujer que se repite la historia, decide. Pájaro que vuela a la cazuela o abstinencia, pero no juzgues. Y cuando dejemos de juzgar, no se crean eso que voy a decir ahora, no se lo crean, por favor. Cuando dejamos de juzgar, les doy mi palabra de honor, que su vida cambia automáticamente. Ahora dígame aquello que es que es muy difícil dejar de juzgar. Hombre, si juzgamos hasta durmiendo. Ya lo sé, pero cuando prestamos atención, alerta nuestra mente. Y cuando empiezas a practicar la atención y la observación de que cuando vemos una cosa, cuando alguien sale por la televisión, algún político que no te gusta, algún tal de cual... ¿Qué estás viendo en esa persona? ¿Qué estás proyectando en esa persona que te recuerda a tu inconsciente a alguien? No sé si me estoy explicando. Y observa. Acepta tus emociones. No te juzgues por tenerlas. Acéptalas porque tus emociones están hablando de ti. ¿Me estoy explicando? Te están hablando y si tiras del hilo de las emociones encontrarás esa programación, esa información que te hace ser reactivo frente a ciertas situaciones y permisivo frente a otras. No sé si me estoy explicando o muy bien o muy bien. ¿Eh? ¿Que sí? ¿Ok? Esto es lo que tenemos que hacer. Y cuando dejemos de juzgar, los cambios en tu vida se producen solos. Jon Kabat-Zinn, uno de los padres de Mindfulness, nos dice que una forma de aumentar nuestra conciencia es precisamente así. Y cuando empezamos a aceptar lo que viene en nuestra vida, cuando empezamos a ver para qué yo atraigo esa vida, esa experiencia, cuando dejo de juzgar como bueno o malo lo que me está pasando, cuando comprendo que aquello que más me disgusta es lo que más me enseña, cuando comprendo que las dificultades me hacen crecer, ¿me siguen? Entonces me convierto en sabio. Y entonces se eleva mi nivel de conciencia, mi capacidad de observación es otra y atraigo a mi vida otras personas. ¿Qué personas? ¿Qué le cua? Eso que lo diga quien tenga que decirlo. ¿Sí? Muy bien. La culpa no es buena ni mala. El sentimiento de culpa genera siempre malestar. Por este debe ser considerado un aviso para la autoindagación, que es lo que estoy explicando yo. ¿Qué es lo que percibo? ¿De dónde procede ese sentimiento? ¿De dónde procede ese impulso? ¿Qué es lo que me está molestando de aquella persona? ¿Qué es lo que me está gustando de esa persona? Y no que digamos, ¡ay, que me cae simpático! Ay, que no, no, no. Vamos a indagar. Sobre todo cuando nos duele, claro está. ¿Con qué o con quién me identifico? ¿Entienden lo que les estoy explicando? Se llama autoindagación. Es lo que enseñamos básicamente en nuestro método. La autoindagación y la autogestión emocional, porque nos hemos dado cuenta que cuando la persona comprende, se queda, alcanza un nivel de libertad emocional, un nivel de paz interior y que le permite seguir viviendo con las mismas personas, pero ahora resulta que como ahora no las juzga, resulta que como ahora ha cambiado mi marido. Claro, pendejita mía, claro que ha cambiado. Como que ahora ya no lo miras con ojos fulminantes. ¿Estamos? ¿Estás comprendiendo? Que estás escogido a este hombre porque estás repitiendo un patrón o buscando un patrón y estás decidiendo cómo quieres vivir con ese hombre, pero no lo estás juzgando. Ni juzgándolo, ni juzgándote, ni culpándolo, ni culpándote. Y decide quién quieres ser en esta situación. Y punto. Y eso es libertad emocional. Liberarse de la culpa, solamente hay un camino. El perdón. No me pregunten qué perdón. Lo van a comprender dentro de un rato. Reconocer que cometiste es un error. Esto significa haber hecho con plena conciencia, reconocer que todos estamos condicionados, que todo está interconectado, que todo se correlaciona, que es lo que estoy explicando ahora. ¿Estamos? Y la metanoia, si ustedes buscan en Google, es el verdadero arrepentimiento. O sea, ya no utilizamos el arrepentimiento para causar pena, para ser aceptados, para volver a arrepentirme la próxima vez, ya no lo haré más, hasta la próxima, claro está. No, el arrepentimiento es una forma de desahogarse emocionalmente y recibir aceptación, como estoy diciendo. Pero el auténtico arrepentimiento, o sea, la metanoia, es morir de verdad al pasado para instalarse en el presente, mirándolo todo con ojos nuevos, que es lo que estoy explicándoles. Ustedes no tienen que alejarse de sus padres, de sus madres, de sus maridos, de sus mujeres. Obviamente pueden hacer lo que quieran. Muy bien, vamos a burlar el ego. El ego es lo que realmente nos hace vivir así y vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Acuérdense que estamos en la parte de trascender la culpabilidad, ¿no? Y yo solamente les estoy dando algunos recursos. No se olviden y no se preocupen que esa conferencia se está grabando y se va a colgar en su día en YouTube. Lo saben ustedes, alta definición, tal y cual. De hecho, les doy las gracias a todos ustedes. Hago un pequeño paréntesis. El hecho de que ustedes vengan aquí y paguen su cuota para estar aquí, pues prácticamente todo eso se invierte en coger el vídeo, pagar eso, la sala, editar y colgarlo gratuitamente a eso. Pero son ustedes que realmente lo están pagando. Por lo tanto, gracias. Ya les digo yo, en nombre del instituto, que gracias, y en nombre de la gente en el mundo, que hay mucha gente en el mundo. Bueno, ustedes también pueden ver vídeos que se han grabado en otros sitios, ¿no? Por lo tanto, siempre se procura hacer eso. ¿Ok? Bien, por tanto, volvemos al ego. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a hacer un ejercicio que no es tan complicado. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a evitar condenar y vamos a empezar a comprender. ¿Ok? Evitaremos el juicio. Reconoceremos que aquello me gusta o me disgusta, ¿de acuerdo? Que me produce rabia, que me produce ira, que me produce cólera, lo que sea. Vamos a aceptar mis emociones, no vamos a reprimirlas. Las emociones están hablando de mi programación, no podemos perder esa oportunidad. ¿Por qué me altera eso? ¿Qué juicio hay? ¿Qué estoy proyectando? Eso se llama madurez, ¿entienden? Ya no me siento culpable ni estoy culpabilizando. Comprendo que yo llevo una información y esa información me hace percibir el mundo de una forma determinada. ¿Estamos claros? Yo no voy a juzgar a los árabes, a las mujeres árabes, porque llevan tal. Hoy estaba en la consulta y hablaba de un tema y una alumna se tapa con el pelo, ¡pum!, la cara. Y a mí me ha recordado una mujer árabe. Entonces digo, ¿usted por qué se ha tapado la cara? Entonces, en el momento que has explicado eso, me ha venido un no sé qué y es verdad que me he tapado la cara. Y la siguiente pregunta he dicho yo, ¿no será usted árabe? He dicho, mis abuelos. Hasta el mismo movimiento es eso que están diciendo, en mi cultura no se puede decir, no sé si me estoy explicando. Y se ha tapado la cara con su... Ella no era consciente, sí, que se cogió el pelo, sí, pero no era consciente del para qué se tapaba la cara. Yo me he dado cuenta y digo, ¿es usted árabe? Y dice, no, pero mis abuelos sí. Y salta otra y dice, uy, a mí me ha recordado a los chinos. Una de Argentina. Y le digo, ¿y qué tienen que ver los chinos aquí? Y me dice, es que mi abuelo era chino. ¿Han visto? Uno veía como los chinos, otro veía como los árabes, y al final, ¿quién estaba viendo qué? ¿Lo ven? La programación. La programación. Evita la vanidad de ser recto y la trampa de la justicia. No existe ser justo o hacer las cosas rectas. Todo eso son juicios. Y siguiendo con la reflexión, ¿cuál es tu percepción del mundo? Porque, en definitiva, mi percepción del mundo, una de las cosas que debemos de entender es que yo no percibo las cosas como son, sino que yo las percibo según cómo soy. A ver, repiten eso conmigo. Yo no percibo las cosas como son, sino las percibo como soy. Por lo tanto, yo no estoy viendo, yo estoy interpretando. ¿Sí? Por lo tanto, la percepción se basa en la dualidad y la percepción de creer que lo que yo estoy viendo es verdad, ¿me siguen? Por lo tanto, la causa de que yo me encuentre mal está fuera, es una visión de conciencia dual y de separación. Y una conciencia de unidad, que es lo que enseñamos nosotros, es trascender la percepción comprendiendo que yo me estoy proyectando y estoy proyectándome constantemente. No me dejo de proyectar constantemente, lo estoy haciendo, hasta durmiendo. Pero comprendo que aquello que me gusta, aquello que me disgusta, no está fuera, sino está en mí.
En la película que estábamos hablando antes de A Cabaña, el protagonista, su padre, era un súper maltratador, pero a su vez, cuando le enseñaron unas imágenes de cómo él había sido maltratado por su padre, que le pegaban desde muy pequeño, claro, la sabiduría le dijo, ¿condenamos a tu padre? ¿Me das permiso para condenar a tu padre y enviarlo al infierno? ¿O crees que es mejor el perdón? Y entonces le dijo, este es el amor de Dios. El amor de Dios solamente se caracteriza por una cosa. Es imposible juzgar. No sabe. Solamente sabe amar. Muchas gracias a todos.